Pues el pasado curso les presentábamos un libro que estaba a punto de salir, Estrategias educativas con jóvenes en dificultad social, el tránsito a la vida adulta en una sociedad sostenible. Tenemos aquí el libro y además tenemos a los autores, algunos de los autores. Es una propuesta del profesor Miguel Melendro Estefanía, coordinador de esta obra, profesor del Practicum en nuestra Facultad de Educación y de otros cursos. Y nos acompañan dos psicólogos, Alfredo López Muñoz e Ildefonso Perojo Pérez, que, como decía, son autores de esta obra, pero lo más importante, son responsables, trabajadores de esa institución opcional. Opción 3, sociedad cooperativa, una sociedad cooperativa madrileña que es un poco la impulsora de esta obra y en la que se inspiran los principios que se reflejan en este libro. Buenos días.
Buenos días.
Pues si le parece, profesor Melendro Estefanía, me gustaría que nos contextualizase un poco esta obra y que nos hablase también de cómo surgió el trabajo, y además sé que este trabajo tiene una continuación, pues un poco ese contexto.
Sí, muy bien. Bueno, pues este trabajo, en concreto este libro, parte de una investigación que llevamos haciendo un par de años, porque Opción 3 ya lleva mucho tiempo trabajando con jóvenes en dificultad social, ha trabajado con miles de ellos en el tiempo en que están funcionando, y ha elaborado su propia forma de hacer, ¿no? Nos conocemos hace tiempo también y surgió la idea de dar un sentido teórico-práctico a ese trabajo, aglutinarlo, revisarlo, reflexionar sobre él y darlo a conocer, ¿no? Y así surgió el libro en principio, pero, pues como decías, continuamos. Hay una investigación en marcha que estamos acabando, que para el año que viene estará terminada, sobre qué está pasando con los adolescentes y jóvenes que tienen que transitar a la vida adulta, que se hacen mayores de edad y que dependen de instituciones de protección, que no dependen de su familia, sino que están un poco a cargo del Estado o de asociaciones o de instituciones de protección de menores.
Pues el profesor Ildefonso Perojo Pérez, le llamamos profesor porque yo creo que en esa vocación de los equipos que trabajan en el campo social, pues hay auténticamente una vocación de maestro, de profesor, de educador. Me gustaría, Ildefonso Perojo, que nos hablase de los escenarios, de esas personas también con las que están trabajando.
Sí, el escenario, aunque parezca complejo, es bastante sencillo. Nosotros, los escenarios que trabajamos son aquellos en los que discurren jóvenes con graves dificultades o con diferente intensidad, pero con dificultades para acceder al mundo de los adultos de una forma normalizada. Es básico el poder ayudarles, el poder acompañarles en todo este tránsito, máxime cuando los jóvenes con los que trabajamos están ya en situación de riesgo por las medidas administrativas, las medidas que se han tomado sobre ellos. Básicamente son menores que están protegidos por la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en guarda o en tutela, residentes en centros y pisos de la comunidad que les atiende. Son jóvenes que han cometido algún tipo de falta, fallo o delito leve, y por lo tanto son atendidos también por las instituciones de reforma, y jóvenes en libertad vigilada, etcétera, etcétera, y sobre todo también jóvenes en contextos comunitarios, es decir, en barrios, en sus casas, que por las dificultades propias de de dificultades socioeconómicas o incluso de familias de estructura, etcétera, etcétera, necesitan ser autónomos, necesitan tener herramientas suficientes para iniciar un mundo más o menos adulto en unas condiciones muy adecuadas o más adecuadas. Ese es el contexto. Por lo tanto, hay un contexto que es nuestro trabajo, se hace sobre responsabilidades de la administración pública, es decir, gestionamos sus programas que van destinados a competenciar y a solventar este tipo de problemas, pero lo hacemos también desde una visión muy comunitaria, muy coordinada, muy en contacto con todo lo que es este mundo. Es un contexto, pues bueno, de redes, digamos, ¿no?
Y uno de los elementos de esas redes son las empresas, porque quizás un síntoma de ese éxito en ese tránsito hacia la vida adulta, pues es el contexto laboral, el tener un trabajo, en definitiva. Por eso me gustaría, Alfredo López Muñoz, psicólogo también, y que, bueno, pues se responsabiliza un poco más de ese área de relaciones con las instituciones y las empresas, que nos hablase de cómo es ese vínculo. ¿Cómo responden las empresas a los proyectos que ustedes desarrollan?
Bueno, pues en un principio, cuando empezamos a trabajar con jóvenes, sí que había un análisis de que el empresariado, el entorno empresarial, no tenía una participación directa ni en las políticas sociales ni en la problemática que podían tener los jóvenes con respecto al acceso al empleo, ¿no? Muchos de los programas que se trabajaban con jóvenes tenían casi la misión de preparar, de formar, de trabajar con el sujeto, pero luego siempre era la empresa o el empresario el que daba el visto bueno, podríamos decir, ¿no?, al trabajo realizado, a la competencia del chico, ¿no? Sin embargo, nos dejaban fuera a muchos chavales pues por esa no selección, ¿no? Y llegó un momento en que pensábamos que el empresariado como agente social más debía participar, es decir, debía comprometerse y tenía una responsabilidad como cualquier otro en esta inserción social y laboral de los jóvenes. Para ello lo que hicimos fue estructurar los programas en base a un área de atención a jóvenes y a un área destinada exclusivamente al contacto directo con los empresarios, ¿no? A firmar acuerdos, a crear convenios de colaboración, para, por un lado, que abrieran las puertas de otra manera a estos jóvenes y para también empezar a concienciar un poco al empresariado de su capacidad de dar respuesta a estos problemas, ¿no? En estos últimos 10 años de trabajo con las empresas, podemos decir, y es verdad que incluso podríamos sorprendernos, de que la respuesta de los empresarios ha sido muy buena. Es decir, podríamos hablar que el 90% de los empresarios ha aceptado el trabajar con nuestros programas sociales, aceptando muchas veces la conflictividad o las dificultades o los tiempos necesarios en estos chavales. Incluso actualmente estamos un poco trabajando en la línea de que sean los propios empresarios, en las propias empresas, los que sirvan de centros de formación para nuestros chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el trabajo va muy destinado a que ese entorno empresarial participe activamente y directamente en la formación, en la inserción y en la preparación de estos jóvenes.
Bueno, al cabo de tantos años como llevan trabajando pues en estos programas de inserción sociolaboral e intervención socioeducativa en colaboración, como nos dicen, con diferentes instituciones públicas y privadas, pues han pasado, han participado en este programa pues miles de adolescentes y de jóvenes en dificultad social y además de diferentes nacionalidades. Y volviendo a los escenarios, me gustaría, Ildefonso Perojo, que nos hablase de las familias, porque de alguna manera pues nos han comentado las instituciones digamos de acogida de estos jóvenes, las empresas que participan y el papel de la familia.
La familia, desde luego, para nosotros, y entendido en condiciones normales, es el contexto idóneo donde tiene que desarrollar una persona. También es verdad, y todos lo sabemos, que cuando estos chicos, estas chicas llegan a la edad de la adolescencia, pues todos sabemos que es una época de tránsito donde hay muchos cuestionamientos y posiblemente la expresión de sus necesidades pues se desajusta. El conflicto muchas veces se enerva, etcétera, etcétera, y las familias pues actualmente pues son contextos que quizás en algunos términos adolecen del aguante necesario, de los apoyos, de los soportes necesarios para poder ayudar a los jóvenes a aclarar esa crisis que la actualidad tiene. Entonces, esa crisis, que es una crisis personal y es una crisis de contexto familiar, que para ellos es imprescindible, aunque no lo expresen como una necesidad, pero no hay otra, es donde realmente se pueden producir dos situaciones. Una situación de que la familia se ve desbordada, teniendo el chico o la chica en casa, y solicita ayuda, orientación, tanto para ellos como para los chicos, y otras crisis que no se resuelven de forma adecuada, que hacen que el chico o la chica tenga que salir del contexto familiar y ser protegido por la comunidad. Lo que nosotros partimos de una idea, y es que, por lo que nos toca de trabajo más directamente, no tanto con las familias, con los jóvenes, es hablar de este discurso de sus necesidades. Por más que lo expresen de forma agresiva, inadecuada, con coqueteos, con riesgo, etcétera, etcétera, sabemos cuáles son sus necesidades. Y es ahí donde nos fijamos, no tanto en la expresión de las mismas. La otra idea que tenemos es que para trabajar con los jóvenes se necesitan mediadores que ellos acepten. Para nosotros la inserción laboral, el que ellos trabajen, además de ser muy bueno y la creencia de que eso los incluye en el mundo de los adultos, es un mediador educativo, es un mediador de intercambio que ellos aceptan. No aceptan tanto la formación de carácter formal, los talleres prelaborales, etcétera. Es decir, nuestro modelo de aprendizaje que les proponemos es muy inductivo. Desde sus necesidades reales, que pueden ser económicas, que puede ser reconocimiento social, que puede ser de ocupar el tiempo, es donde nosotros construimos esa necesidad y, por lo tanto, hacemos algo que nos parece básico para resolver esto, para ayudar a resolver estos problemas, y es que tengan la capacidad de hacer planes de futuro, aunque sea en base, pues lo típico, ¿no? Pues yo, si trabajo, es para comprarme una moto, pero si me quiero comprar una moto tendré que trabajar 2 meses. Es decir, que ese tipo de planteamientos resuelve muchas veces o ayuda a resolver este tipo de crisis. Siempre incidimos en que la autonomía es muy interesante, pero que necesitan apoyos porque son jóvenes, y sus necesidades no las pueden cubrir del todo. Y tienen que reconocerlo.
Estamos hablando además de lo que ustedes definen en el libro como jóvenes adultos, que aún no han transitado de una forma clara esa vida adulta, autónoma e independiente. Además, también nos advierten de que hay pluralidad de juventudes. No podemos hablar de un tipo de juventud y más en este contexto. Me gustaría también, antes de que ya entremos un poco en el modelo que proponen de trabajo, que nos hiciesen también algún apunte sobre esos jóvenes inmigrantes menores, muchas veces que llegan pues solos, sin compañía, que además no conocen el idioma, y que yo creo que cada vez más es un problema al que hay que atender, unas personas a las que hay que atender. Alfredo.
Sí, ahora mismo yo creo que en España, que parece ser, o por lo menos todos llegamos a esa conclusión de que el efecto migratorio todavía no ha llegado a sus últimas consecuencias, ¿no? En otros países estamos viendo o sintiendo las repercusiones de esa juventud de segundas generaciones, ¿no? Las repercusiones sociales que puede tener ese cierto abandono o esa cierta despreocupación hacia la atención a estos colectivos. Debería servirnos un poco de laboratorio o también para sacar nuestras propias conclusiones de lo que podría pasar y deberíamos evitar. Es verdad que la avalancha, o la sensación de avalancha que tenemos en España de la llegada de inmigrantes, nos tiene un poco descolocados. Pero nosotros que trabajamos con jóvenes, o porque realmente los jóvenes son una parte importante, tal vez la más importante de esa inmigración que nos llega, porque son los más desvalidos, los más vulnerables, los que, como dices, vienen incluso solos, y si no vienen solos, cuando llegan aquí y su familia se tiene que poner a trabajar y quedan solos, el fracaso escolar es muy alto. Es decir, eso está ocasionando que haya mucho joven, y en este momento me da igual la nacionalidad que sea, hay mucho joven en los parques, en las calles, inactivos, ociosos, como, es decir, en contra de esa cultura del trabajo de la que nosotros podemos tratar de transmitir a los chavales, hay una cultura del ocio que pega muy fuerte entre ellos, y además hay una gran ociosidad, no hay nada que hacer. Con lo cual, los jóvenes, y da lo mismo la nacionalidad que sean, son grandes bombas de energía. Entonces, o les damos unas buenas vías, o les proponemos unos buenos entretenimientos, y no hablo de ocio, hablo de incluso, es decir, el empleo es uno de los más importantes, o es verdad que vamos a tener una bolsa social de jóvenes que lógicamente van a ser conflictivos, pero no porque los jóvenes lo sean, no porque los inmigrantes lo sean, sino porque en ese no hacer nada es difícil tener a nadie, mucho menos a los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos con esas edades tempranas deberíamos tener muchísima atención, deberíamos tener muchísimo cuidado. Van a ser nuestras segundas generaciones o nuestras terceras. Deberíamos darles unas ventajas y unas prioridades importantes.
Además, como recogen en este libro, pues de alguna manera contemplan esa inserción laboral como el medio para conseguir la circulación social normalizada de los sujetos, pero que tiene que ser también un medio de aprendizaje personal y profesional, que la empresa se convierta también en esa posibilidad de desarrollo personal de las personas. Yo creo que es el momento de que hablemos un poco del modelo que nos proponen, porque uno de los apuntes que hemos tomado es que es fundamental para un profesional, para una persona que va a trabajar en este campo, para colaborar en estos equipos educativos, pues aprender a posicionarse en este contexto, porque no vale una formación básica, salir con una titulación universitaria, porque nos vamos a encontrar con dificultades que muchas veces, pues si no estamos preparados para ellos, pueden superar al propio profesional del trabajo social, con historias personales, familiares, que influyen, pero también con muchas situaciones preconcebidas de la propia sociedad en la que estamos inmersos, ideológicas, culturales, que pueden perturbar ese trabajo y evitar ese tránsito con éxito de un joven hacia la vida adulta. Así que, profesor Melendro Estefanía, me gustaría que nos hablase de ese modelo innovador, un modelo flexible que proponen y que además esta institución, Opción 3, Sociedad Cooperativa, pues lleva experimentando y desarrollando en distintos contextos desde hace muchos años.
Sí, bueno, la referencia al modelo de estrategias flexibles, que es al que te refieres, tiene que ver con el ámbito del que estamos hablando, con el tipo de trabajo que se hace, con la diversidad de población con la que se interviene, con esas redes amplísimas de instituciones y profesionales con ideas distintas de trabajo. Lógicamente, la intervención tiene que ser flexible. Estamos muy habituados, ha habido una época en metodología de intervención socioeducativa en que nos hemos habituado a programar al detalle, programar objetivos a todos los niveles, iniciales, procesuales, finales, evaluar. Y dentro de la importancia que esto tiene, de lo importante que es saber programar, saber plantear y planificar tu intervención, lo que aportamos como novedad en metodológica es que tan importante como esto o más es optar por estrategias, es decir, el saltarse la programación, ser capaz de saltarse la programación, de adaptar la intervención a una realidad que cambia, y además de hacerlo en función de las capacidades del equipo que está trabajando, de las personas que están trabajando. Hay que dar mucho más valor a la persona, al profesional que interviene como persona y como profesional, a sus conocimientos previos y a su experiencia, y dentro de una programación necesaria, flexibilizar, como dice Edgar Morin, trabajar con programas, pero introduciendo espacios estratégicos flexibles, que se salte en el programa, no importa, ¿no? Porque muchas veces lo que se exige es una respuesta rápida que dé soluciones a problemas concretos y que el programa no contempla, ¿no? Entonces, esa es uno de los enfoques de la metodología. Otro muy interesante es también planteado por el pensamiento complejo, las teorías sistémicas, es el planteamiento de la incertidumbre, ¿no? Tenemos la idea de que nos enfrentamos a una realidad y que, bueno, podemos programarla porque al final siempre va a ser cierto, va a responder a nuestras expectativas. Esto no es así. Los profesionales del trabajo social, de la educación social, saben perfectamente que esto no es así, que en algún caso puede ser, pero que en muchas ocasiones nunca o difícilmente alcanzamos ese resultado esperado porque la vida entra, ¿no? Y ahí entramos en esta parte de necesidad de ubicarse en un contexto, ¿no? La vida está ahí, nosotros somos los que entramos en ella, con la intención de modificar actitudes para cambiar y transformar la sociedad. Y esa entrada hace que tengamos que tener en cuenta que estar preparados para la incertidumbre, algo para lo que se nos prepara muy poco, ¿no? Se forma muy poco educadores, trabajadores sociales sobre cómo afrontar la incertidumbre que, en este ámbito de trabajo en concreto, y sobre todo en trabajo social, servicios sociales, es lo que encontramos día a día, ¿no?
Yo creo que esto es una buena llamada de atención para nuestros estudiantes del practicum, tanto en pedagogía como en educación social y en psicopedagogía, porque me gustaría que nos comentasen estos equipos educativos, por ejemplo, de la institución a la que nos estamos refiriendo, Programas de Opción 3, que además es una sociedad cooperativa y que de alguna manera pues es el alma inspiradora de este libro del que estamos hablando, Estrategias educativas con jóvenes en dificultad social. ¿Estos equipos, qué profesionales los forman, Ildefonso?
Sí, mira, básicamente, apoyando un poco esta teoría, el tema curricular no es lo más importante. Si bien es verdad que la administración pública, cuando salga los pliegos de condiciones para concursar a la gestión de un recurso como el nuestro, digamos, sí que pone algún tipo de marcas para decir quién es, qué categoría de hablar. Básicamente en los programas normalmente se pide una titulación superior para coordinar todo lo que es el equipo, y después son aquellas disciplinas. Nosotros basamos casi siempre nuestro personal en la educación social, en el trabajo más vinculado al contacto directo con personas, etcétera. Pero no hay una... ahora mismo está, tú sabes que está diseñando pues todo lo que son los currículums, las adaptaciones curriculares, bueno, este tipo de cosas, para ser más precisos, ¿no? Entonces, figuras como la del insertor laboral, pues están por concretarse, están por dotarse de un currículum específico.
Incluso la de mediador, que nos comentaba.
La de mediador, incluso tal. Básicamente, es decir, nuestro objetivo en el desarrollo de nuestra tarea es un objetivo educativo, eminentemente. Habilitador, rehabilitador, de trabajo directo con personas. Por lo tanto, nuestra figura troncal es una figura vinculada a la capacidad de transmitir, de recibir, de escuchar, de dialogar, con componente de intencionalidad educativa, muy basado en un modelo pedagógico muy de la vida cotidiana, del aprovechamiento de las circunstancias para poder incidir en valores, en historias, pero muy basado en lo que es lo educativo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué figuras son las idóneas? Pues posiblemente lo que tiene que ver con la educación social, lo que tiene que ver con ámbitos educativos de este formato, ¿no?
Una cuestión al hilo de lo que nos están comentando que me gustaría que también nos comentasen es esa vinculación con las instituciones educativas, en concreto con el sistema educativo, porque antes Ildefonso Perojo nos hablaba de las personas que acogían esas instituciones menores en distintas circunstancias, pero también ahí había menores que padecen y sufren las consecuencias de un fracaso escolar, que bueno, en secundaria pues ronda casi, me parece que es el 27%, entre el 27%, y bueno, ¿cómo responden en este momento, que además estamos viviendo ese desarrollo de la ley de educación, cómo se vincula el sistema educativo a estas otras instituciones de acogida de los jóvenes que en este momento pues son muy vulnerables, pero además están en dificultad social, que no quiere decir en pobreza, sino que eso implica mucho más, exclusión y otra serie de circunstancias? ¿Cómo reacciona el sistema educativo, Miguel?
Bueno, el sistema educativo realmente ha quedado fuera. Cuando llegamos a esta situación, la mayoría de estos chavales no han acabado secundaria, muchos no han acabado primaria, están en programas de diversificación, de garantía social, pero precisamente yo creo que vosotros lo podéis ahora explicar más despacio, ¿no? Que opción 3 y la alternativa de trabajar por una cultura del trabajo deja un poco fuera ya, ¿no? Son chavales que ya han fracasado, que ya no quieren muchas veces volver al estudio, que una vez que han reconvertido, que han rehecho su vida, como estamos viendo en la investigación esta que te comentaba, que el año que viene esperamos estará acabada en diciembre prácticamente, muchos quieren volver a estudiar, pero después de que han conseguido rehacer su vida, ha sido tal el fracaso que ha producido el sistema en ellos que se les aboca a otro futuro, ¿no? Y se educa a través de la cultura del trabajo, con el contacto con instituciones educativas formales es poco, con instituciones educativas no formales como los centros de menores es cotidiano, una educación más social que institucional o que académica. Pero bueno, yo creo que ellos, Alfredo quizá puede comentar
un poco
más.
Hombre, hay que tener en cuenta que la legislación permite trabajar a los jóvenes a partir de los 16 años, ¿no? Entonces, esa es una frontera infranqueable. Anteriormente a los 16 años, los jóvenes tienen que estar escolarizados de forma obligatoria. Y es verdad que existe un cierto conflicto con un alto grado de población de jóvenes que están en esa franja entre los 13, 14 años. Y por lo menos la experiencia con estos menores tutelados, es decir, con los centros que los atienden, es bastante bulliciosa, podemos decir, ¿no?, con estos chavales. Con lo cual sí que muchas veces hemos propuesto poder empezar a trabajar ciertos elementos con ellos con esos 15 años, esos 15 años y medio. No se puede ir más allá. Pero sí es cierto que a partir de los 16 años, los chavales que no están optando por una formación reglada, por esta escuela, por el tipo de educación de aula, ¿sabes?, sí que responden bien ante lo que puede ser una formación en el empleo. Es decir, muchas veces hablamos de que los jóvenes o recuperamos aquella figura del aprendiz, ¿no?, que entraba con un fontanero, con un carpintero, y que durante un tiempo aprendía lo básico y terminaba sabiendo muchas sumas, muchas restas, mucho cubicaje, muchas cosas que tal vez le animaban más adelante a estudiar mucho más, ¿no? Entonces,
yo solamente apuntar un dato. Nosotros trabajamos con chicos y chicas que, por estar en el sistema de protección, en este programa, en uno de los programas, nuestra intervención finaliza en torno a los 18 años. Con eso también lo que es el sistema de protección. Con esto quiero decir que tenemos poco tiempo, relativamente poco tiempo, 16, 18 años, para habilitarles en algo muy concreto, y es elementos que les puedan favorecer una inserción social cuando cumplan esa edad. Por eso yo diría, hay algunos chicos y chicas que merecerían ser apoyados a tope, digamos, para que pudieran continuar estudios reglados, estudios formales, incluso estudios universitarios. El problema es que su realidad no permite hacer esto. Por mucho que hablemos de becas, hablemos de tal, pero son chicos y chicas que a los 18 años muchos de ellos tienen que ser independientes. Es decir, pagarse su casa, pagar sus gastos, etcétera. Y no todos tienen financiación, ni todos tienen financiadores. Es decir, es una puñeta, podríamos decir, pero también es su necesidad de que nadie nos atrevamos a proponer cosas que no pueden ser posibles. La frustración puede ser grandísima y podemos hacer una chapuza porque nosotros pensemos que se lo merecen y deberían hacerlo, pero deberíamos también garantizar, ser garantes de que esa propuesta, ese trabajo que queremos que hagan, tenga una continuidad, tenga un sentido.
Eso forma parte de la metodología.
Claro, forma parte de la metodología. Y un poco voy a apoyar lo que dice Alfredo. Es decir, ¿cómo se puede trabajar? En el final, la inserción laboral es algo que nos incluye a todos socialmente de una forma adecuada y nos permite tener elementos para desarrollar una vida con más o menos perspectiva de futuro. La mayor parte de la formación en este tipo de poblaciones que se hace a partir de los 16 es prelaboral. Es una formación vinculada al poder desarrollar después una tarea, o bien con oficio o bien con habilidades genéricas. La idea sería, ¿estudias y luego trabajas o aprendes trabajando?
Ahí me gustaría, y como nos queda poco tiempo, que me hablasen de la cultura del trabajo. ¿Cómo la entienden en estos escenarios? Porque la cultura del ocio yo creo que todo el mundo lo tenemos muy claro y además es muy atractiva y sobre todo para los adolescentes y para los jóvenes en general. Pero la cultura del trabajo, ¿cómo trabaja?
Hay un problema. Es decir, estamos hablando de un colectivo muy amplio que está institucionalizado. Hasta ahora las instituciones trataban de suplentar, de compensar los déficits que tenían los chicos y las chicas, ¿de acuerdo? Pero lo del trabajo no acaba de ser, es decir, la institución no tenía cultura del trabajo. Es una institución de carácter asistencialista, básicamente, etc. Eso está cambiando. Pero la necesidad de que la cultura impregne estas instituciones e incluya, básicamente refirámonos a la familia. Nuestra familia, sin proponérselo, la cultura del trabajo está presente. Uno duerme, come, hace actividades en función del trabajo de los adultos de la familia. la idea sería poder introducir elementos de calidad y de cultura en las estructuras también institucionales. Es decir, que se trabaje esto también dentro. Ellos lo necesitan y es la solución muchas veces a muchos problemas y sobre todo la solución a la crisis de la adolescencia y el paso y el tránsito a la vida adulta.
Además, tenemos que recordar que la propuesta que nos hacen es ese tránsito a la vida adulta en una sociedad sostenible que tenemos que construir y mantener entre todos. Bueno, el tiempo no da para más, pero yo creo que en breve volveremos a hablar de la continuación de estos trabajos con Miguel Melendro Estefanía, el profesor de nuestra Facultad de Educación, el coordinador de este libro que hemos comentado en esta mañana, y también hemos tenido con nosotros a dos de los autores, que además son miembros de esos equipos educativos de los programas de Opción 3, Sociedad Cooperativa Madrileña, que inspira este libro, el trabajo de este libro. Son Alfredo López Muñoz e Ildefonso Perojo Pérez, psicólogos. Y bueno, decirles a nuestros oyentes que este libro está editado por la UNED, Estrategias Educativas con Jóvenes en Dificultad Social, el tránsito a la vida adulta en una sociedad sostenible, que además está estructurado de una forma muy didáctica, porque por un lado tenemos los escenarios de los jóvenes en dificultad social. Por otro lado tenemos las estrategias flexibles de intervención socioeducativa, tenemos una amplia bibliografía y sobre todo algo que nos puede ayudar, una serie de mapas en los que podemos reflejar todos estos aspectos que hemos ido viendo a lo largo del libro, así que es también una obra de consulta. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.